Vamos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 10 de diciembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. No nos vamos a aburrir en los próximos días. Van a estar entretenidos estas fechas que vienen por delante antes del parón navideño con el Sporting. Va a ser un no parar. El sábado tenemos partido en el Molinón contra el Granada. El lunes, la Junta General Ordinaria de Accionistas. Y al día siguiente, el martes, el partido de Copa contra el Valencia, fijado para el martes a las 9 de la noche. Bueno, ya para cerrar el año, el sábado siguiente, el último partido de 2022 contra el Leganés. Va a haber mucho que contar y que vivir y no se lo va a querer perder, os lo venimos contando esta semana y ya es oficial, salvo cambio de última hora, pero los planes pasan por ahí. En todos estos eventos va a estar la máxima autoridad del Sporting, el presidente del Consejo de Administración, Alejandro Irarragorri, que vuelve después de tanto tiempo a Gijón y que estará el sábado en el palco del Molinón, en el partido frente al Granada, presidirá el lunes la Junta Ordinaria de Accionistas y está previsto que también esté en el palco el martes en el partido de Copa frente al Valencia y que también tendrá que conocer en persona a Borja Jiménez y que tendrá que estar con sus trabajadores porque también organizarán esas famosas posadas que llama el grupo Orlegui y los encuentros con todo su personal que ya ha organizado en México y que organizarán aquí y se tendrá que empezar a poner las bases y él lo tutelará, se supone, del mercado de invierno en el que el Sporting parece va a intentar reforzarse para complementar lo que no tiene en la plantilla. Así que va a tener la agenda apretada, serán unos pocos días, pero bueno, muchos asuntos pendientes para Alejandro Irarragorri. Y que si las cosas van mal en los dos partidos del Molinón, como sucedió, por ejemplo, en el último frente al Andorra, y hay protestas contra el palco, que bueno, a lo mejor igual después de estos dos resultados positivos, el asunto está más calmado. Pero en esto del fútbol, bueno, pues que no se lo cuenten. Que lo sepa, que la gente está descontenta con la gestión del grupo Orlegui, que cantan directiva dimisión y que el otro día todo el mundo se giró al palco y demás. Ojalá que no, sería lo deseable. O que si pasa, porque sea ganando, va a ser posible los dos partidos. Lo más importante es la Liga, pero bueno, lo de la Copa también es un aliciente, esa eliminatoria frente al Valencia. Hoy hemos escuchado, después del sorteo de ayer, que siguieron juntos en el vestuario del Sporting, pero no hubo ninguna valoración pública. La primera, la de Diego Sánchez, que hoy es noticia, el canterano, porque ha ampliado contrato hasta 2029 con el Sporting. Lleva desde los 8 años en Mareo, así que, bueno, toda su vida, todavía es joven, pero prácticamente toda su vida vinculado al Sporting, este avilesino. Y ha sido, como comentamos, la primera valoración, les hace ilusión y además les motiva, y motiva más ganar y seguir adelante esta eliminatoria frente al Valencia. Diego Sánchez.
El rival, el Valencia, pues bueno, un histórico, nos hace mucha ilusión, la verdad, que venga al Molinón, pero sea histórico, sea de primero o no, vamos a centrarnos en pasar, obviamente. Queremos pasar, queremos otra ronda más en casa y, como te digo, sin olvidarnos de la Copa, pero también toca centrarse en Liga, que si queremos estar arriba creo que son dos partidos vitales, sobre todo hay que ganar en casa y con la inercia de la victoria en casa ir a Leganés a puntuar.
Les motiva, claro que sí, recibir al Valencia en el Molinón, pero entienden que lo principal es la Liga. Manfredo Álvarez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sporting Valencia, no pasó lo que barruntábamos que podía pasar en cuanto al sorteo, ¿qué te parece? ¿Te hace ilusión?
Yo creía que iba a ser el Celta. Porque
sí, yo creía que iba a ser la Real.
Esa misma semana juega en Oviedo y ya vino al partido frente al Puerto de Vega, pero comentábamos que uno de los rivales más apetecibles era el Valencia, ¿no? Uh-huh. Es un histórico, hay grandes partidos entre los dos equipos en el Molinón y en Mestalla, y bueno, yo creo que además es un rival al que el Sporting puede eliminar. Si preguntas a la gente, hay ilusión por ver a un primera y una noche guapa de fútbol en el Molinón, pero también el temor de que pueda haber algún contratiempo, porque claro, es más que evidente que Borja Jiménez no va a sacar a todos los suplentes. Seguro que va a echar mano de alguno de los titulares, porque si no, te pueden pintar la cara de una manera dramática. Y hay una liga ahí y hay un partido importante después en Leganés. Hombre, me imagino que la mayoría serán recambios. pero no creo que arriesgue tanto como lo hizo en Mieres frente al Caudal y en Vitoria frente al Mirandés.
Sí, pero mira, Dubasín, pues no parece que vaya a llegar al partido frente al Granada, a lo mejor puede tener minutos ahí, Perrin y Justin Smith tienen que cumplir sanción ahora, bueno, sí. Que luego tenía que jugar el partido siguiente, sí, pero bueno, yo creo que sí, ya el equipo va a ser una mezcla.
Yo creo que 3-4 titulares, ya verás cómo van a entrar ahí.
Bueno, y oye, el Valencia evidentemente es el gran favorito, pero mira, las pasó canutas para eliminar al Cartagena. Tienen 3 días después un partido con el Mallorca, que es meterse en el fango de lleno o respirar un poco, que están a 3 del descenso. Bueno, no me parece...
No, yo estoy convencido que en ese caso el Valencia va a venir con todos los suplentes. O sea, va a cambiar a los 11, Corberán, eso seguro. Es que el Valencia está a un suspiro, está a 3 puntos del descenso.
Claro.
Lleva años ahí cortejando con esa zona.
Bueno, pues eso es lo que ha deparado el sorteo de Copa y las valoraciones que hoy hemos escuchado. Hoy Manfredo Álvarez está por aquí porque retomamos el hilo que dejamos ya la semana pasada de conocer a uno de los personajes importantes y muy desconocidos. El foco no se ha puesto mucho en el Sporting, como fue el presidente Carlos Méndez Cuervo, con mucho que contar.
Sí.
Hoy nos vamos a ir un poco más a la faceta, más que al legado, digamos, de instalaciones, a la faceta personal,
sí.
A su carácter.
¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era como persona? E incluso vamos a desvelar detalles de su homenaje que le realizó una peña Sporting que está. Es otro de los capítulos caviar de la Manfredoteca.
Sí, sin duda que sí. Bueno, sobre el sorteo de Copa, por supuesto, y sobre cualquier otro asunto podéis opinar, mañana lo escucharemos.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Enseguida contamos más cosas del Sporting y la Manfredoteca, pero también en portada, que hoy tenemos doble cita polideportiva. Aquí en Gijón tenemos hockey.
La Copa de Europa de Hockey Patines regresa este fin de semana a Gijón. Disfruta de un auténtico partidazo entre dos de los mejores equipos del panorama internacional. Recuerda, sábado a las 7:15, Telecable Hockey Club, Club Patín Vilasana. Entradas ya a la venta en solimarhockeyclub.es. No te quedes sin la tuya. ¡Abónate al espectáculo!
Y como esto lo tenemos el sábado, aquí en Gijón, hoy se adelanta el partido de la Hockey Liga a las 9 de la noche en Matajove entre el Telecable Hockey Club y el Hockey Coruña. Así llega el equipo líder en la Hockey Liga, con otro calendario apretado por segunda semana consecutiva. Nos lo cuenta el director general del club, Fernando Sierra.
Muy bien, ¿no? Después de un noviembre que era muy duro a nivel competitivo y salimos muy, muy reforzadas, yo creo. Y el equipo está ahora, yo creo, con un momento dulce de juego y con la intención de alargarlo, ¿no? Hasta este parón navideño y que tengamos una buena semana de resultados que nos permita seguir líderes en la Hockey Liga y acercarnos, bueno, pues a un final de primera vuelta que nos acerque ya mucho, ¿no?, al primer objetivo, que sería entrar en los playoffs, ¿no?
Pues hoy se puede dar un paso importante para eso. Y hoy también juega el Círculo Gijón Baloncesto, en este caso fuera de casa. Visita al Toledo, Nacho Galán, entrenador.
Un momento complicado porque hemos sufrido una derrota muy severa este sábado, pero yo creo que eso también nos tiene que dar el impulso necesario para salir del bache y que el equipo vuelva a recuperar las sensaciones que habíamos tenido tan positivas durante toda la temporada. Por lo tanto, vamos con confianza. Es verdad que viajamos en el día, con la dificultad que eso conlleva, pero el equipo se va a recuperar y vamos a estar preparados para dar batalla.
Pues ojalá que dos victorias hoy de dos equipos gijoneses que tienen competición. El Sporting jugará el sábado y el martes y el sábado, y de todo eso hablaremos, venga, después de brindar. Ya llega la Navidad, o lo que es lo mismo, Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas. Las de siempre, por supuesto, pero también la Delicada Rosé, la 00, única en el mercado. Y como no, las denominación de origen, el Gaitero Etiqueta Negra, Pomarina Brut y Valle Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva Sidra de Hielo 1898. Como veis, una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad.
Ser Deportivos Gijón.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en... Iberdeco Humedades. iverdecohumedades.es.
Neumáticos Roces. Este invierno cuidamos de tu coche. Cambio de neumáticos, aceite y filtros. Disponemos de un gran stock de neumáticos al mejor precio y de la mejor calidad. Visítanos y viaja con la tranquilidad y la seguridad que en Neumáticos Roces te ofrecemos para tu coche. Neumáticos Roces. Estamos en la calle Arquímedes 983, Polígono de Roces, Gijón, 984-100-325 y en neumáticosroces.com.
Una colonia. Unas zapatillas.
Ese momento horrible cuando agitan tu regalo y te sueltan siempre lo mismo.
Pero este año no lo aciertan ni de broma.
Regala tiempo de calma y recuperación física y mental y disfrutad juntos del regalazo.
Es el dúo Relax VidaFull, flotarium en seco y masaje para dos personas. ¡Wow!
En Espacio VidaFull tenemos más regalos misteriosos e irrepetibles.
Estas Navidades regala bienestar, regala VidaFull.
En Navidad hay dos tipos de personas, los que traen hielo y los que llegan con pico fino. Los primeros, los segundos, los héroes de la noche. Y es que pico fino no solo se bebe, también se come y se comparte. ¿Has probado ya sus nuevos aperitivos? Esta Navidad no busques la magia, llévala tú. Pico fino, una especie en peligro de expansión.
Cuenta la leyenda que Papá Noel dejó el trineo por un Honda HR-V y que los Reyes Magos, al ver sus faros, eligieron un Honda CR-V, un Honda Civic y un Honda ZR-V.
Espera, papá, si ellos tienen coche nuevo, ahora nos toca a nosotros.
Así es, cariño. Estas fiestas estrenamos coche. Hoy mismo vamos a Valdemotor Honda.
Ven a Valdemotor Honda y aprovecha las ofertas de fin de año. Valdemotor Honda. Estamos en Lugones y en el Polígono de Roces, Gijón.
¡Gol en Gijón, David! ¡Gol!
El Sporting quiere vivir una temporada ilusionante. Y en Ser Gijón te lo vamos a contar. Sigue los partidos del Sporting y toda la actualidad del deporte en Carrusel Deportivo, en Ser Gijón, con el patrocinio de...
Centro Auditivo Sonoric, la inteligencia artificial en tus audífonos. Pruébalos gratis y financia tu medida en Avenida Galicia 86.
Reipa, maquinaria para jardinería, el proveedor de tu cortacésped Husqvarna en Gijón.
Sidrería Restaurante Villa Lucía, exquisitos menús diarios, menú especiales, choguichu y bacalao, arroz con bugre, gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
Eurotacma, reparación, fabricación y mantenimiento de toda clase de maquinaria en el polígono Moragaray.
Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
Acústica del Norte, la empresa de aislamiento acústico en Asturias para todo tipo de edificaciones.
Ser Deportivos Gijón, David González.
Son las 3:33 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Y hoy con un agradecimiento a los que nos escucháis en directo y a los que nos escucháis también en el podcast en cualquier otro momento del día. Sabemos día a día, bueno, el gran seguimiento que tiene este programa y lo agradecemos día a día, pero hoy también que es día de GM, gracias por hacer a este tramo horario de la transmisión de este programa líder en Asturias y a esta cadena líder en Asturias y a esta emisora, a Ser Gijón, líder también en el Principado. Así que gracias por estar siempre ahí. Y hoy, con 14 grados de temperatura, con cielo despejado prácticamente, día soleado, y con el Sporting apurando ya casi los preparativos del partido frente al sábado. Y hoy con dos nombres propios. Uno por ausente, el de Dubasín, no se ha entrenado esta mañana con sus compañeros todavía, así que parece un poco justo que pueda llegar para el partido frente al Granada. A ver, mañana yo creo que es el día clave para ver si el pingüino puede estar o si tiene que esperar, por ejemplo, al partido de Copa, o ya reservarle para el partido frente al Leganés. Y el otro gran nombre propio del día lo escuchábamos al principio, Diego Sánchez, el canterano, el avilesino, que hoy se anunciaba, aunque ya hace días que está cerrado, el acuerdo para que continúe como futbolista del primer equipo hasta 2029. Una renovación, una confianza que el propio Diego agradecía hoy en Mareo.
Sí, nada, una ilusión muy grande. Como dije siempre, predispuesto a estar aquí el máximo tiempo posible. Es una alegría tanto para mí y creo que mucho más para mi familia también. Un paso más adelante para seguir creciendo. Creo que no hay mejor sitio para crecer como futbolista que en casa. Y nada, una alegría muy grande para todos.
Llegó a Mareo, procedente de Los Campos, este Avilesino en aquel momento con 8 años tenía, y ya veis, hasta consolidarse ahora en el primer equipo, pasando desde el equipo Benjamín por todas las demás, por todas las categorías, hasta ahora consolidarse en el primer equipo. Con 8 años, aquel primer día en Mareo lo recuerda y lo define así.
Sí, sí me acuerdo, la verdad. Me lo preguntaron también cuando grabamos el vídeo de la renovación. Estaba cagado, la verdad, no te voy a mentir. Tenía 8 años, venía de casa, del club de que era mi casa, la verdad, de los campos. Y bueno, venía un mundo nuevo, compañeros nuevos. Dejaba amigos atrás, familiares y bueno, estaba con la ilusión, pero la verdad, con muchos nervios.
Él mismo contaba hoy cómo llegas al principio, bueno, claro, siendo un niño de 8 años, simplemente primero a superar los nervios, luego a divertirte, a jugar al fútbol y luego vas pasando equipos en un crecimiento natural, pero vas viendo cómo poco a poco, él mismo decía, varios compañeros de los que empezaban conmigo, pues ya no seguían, uno se iba, otro al final lo dejaba, llegado a determinadas categorías, otro se iba y él seguía en el club hasta llegar al primer equipo, aparecer primero, recordaréis, como lateral izquierdo, pero después consolidarse en el primer equipo como central y ahora con este debate permanente, aunque ahora una vez más, bueno, pues parece que instalado en el lateral izquierdo, al menos de momento, y con diferentes opiniones. El otro día es verdad que, por ejemplo, viene de hacer un muy buen partido, lo comentábamos en la tertulia, y especialmente muy bien la acción del gol, la asistencia que le da a Gelaber para el gol del fin de semana, y lo hace muy bien Diego Sánchez, así que mira, semana redonda para él, una asistencia, y hombre, si lo pudiera rematar también con un golito, por ejemplo, frente al Granada, que es el equipo contra el que debutó al llegar al equipo, al primer equipo del Sporting, pues estaría bien. Este proceso que ahora le permite dar consejo para los jóvenes que están llegando a Mareo, a los equipos de base.
Trabajo, sacrificio y disfrutar, lo digo siempre. Creo que puedes tener mejores cualidades o peores, pero el trabajo y el sacrificio es lo que hace que vayas quemando etapas, la ilusión, el carácter. Como te digo, la calidad se tiene, obviamente todos los que estamos aquí lo tenemos. Puedes tener mejores partidos o peores, pero creo que trabajo y sacrificio, concentración, son tres cosas que no puedes dejar nunca de lado.
Bueno, y también nos ha contado hoy Diego Sánchez cómo está el vestuario después de estas dos victorias que han frenado la mala racha en Liga, que es lo principal, con ese triunfo frente a la Real B, pero ya previamente se había ganado en Copa, y eso también es un aliciente para los suplentes. Él mismo decía, bueno, pues están aportando. Ya comentaba antes Manfredo, vamos a ver lo que pasa en la siguiente eliminatoria, porque ya 11 yo creo que no van a cambiar y que efectivamente va a aparecer alguna otra cara. Pero hay que mantener la inercia, más en este equipo que parece que es todo de rachas. Cuando entra en la positiva lo gana todo seguido, cuando se cae en picado durante varias semanas y no es capaz de ganar ni un partido. Bueno, y estamos en un momento importante. Quedan 2 partidos de liga para que se acabe este año 2025, que no pasará la historia como el mejor para el Sporting, la verdad. Pero a ver si se puede acabar con mejor sabor de boca, porque de sumar 4 o 6 puntos el Sporting va a estar ahí, pero si se queda en menos, en 2 o en 3, o ya no digamos en 1 o ninguno, el Sporting se quedará en tierra de nadie y ya con unas diferencias que empezarían a hacerse difíciles de remontar para la segunda vuelta. Así que hay que prolongar este momento que parece empieza a atisbarse como bueno.
Creo que viene un tramo muy importante, una semana muy importante si queremos estar arriba, meternos en playoff. El ganar te lleva a ganar, ¿no? Está claro, esa victoria en Copa también nos vino bien para dejar una racha atrás, creo que 5 partidos sin ganar, nos vino bien para afrontar también el partido de San Sebastián, y creo que con esas 2 victorias, sobre todo también con esas 2 porterías a 0, nos reforzamos mucho. Creo que hay que crecer desde atrás, y bueno, llega el Granada, que creo que tiene bastante mejor equipo que lo que dice la clasificación, es un rival muy peligroso y tenemos que estar con todos los sentidos para llevarnos 3 puntos.
Es muy peligroso, pero está mal, están muy flojos los 2 próximos rivales del Sporting, Granada y Leganés. 2 equipos descendidos en las últimas temporadas, pero que no acaban de arrancar. Bueno, están por debajo del Sporting los 2. Vamos a ver si el equipo gijonés puede aprovechar el momento. Pendientes de Dubasín, a ver si llega. Keipo tampoco ha estado en el entrenamiento de hoy por un proceso vírico, pero se espera que pueda estar. Y continúan lesionados Pablo García y Mamadou Loum. Estamos a la espera de que el Sporting confirme la política de precios para el partido de Copa, porque teóricamente eso va fuera de abono, Primer partido de Copa en el Molinón contra el Valencia. Vamos a ver cuáles son los precios que fija el Sporting. Y lo decíamos al principio, confirmado que estará en el palco. En los dos partidos, en el del sábado de Liga frente al Granada y en el del martes de Copa frente al Valencia, pero también presidiendo la Junta de Accionistas del lunes, Alejandro Irarragorri, que vuelve a Gijón. Es el máximo mandatario actual, el presidente del Consejo de Administración. De un histórico presidente del Sporting vamos a hablar en la recta final del programa. Será vuelta de pausa.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Centro Comercial San Agustín, el centro comercial de la Navidad, con todo lo que necesitas para estas fiestas. Y si además uno de tus propósitos para el nuevo año es ponerte en forma, aquí también puedes. El Centro Comercial San Agustín y todas las personas que lo formamos, te deseamos unas felices fiestas.
¿Lo ves? Adornos nuevos y luces en el árbol. La Navidad ya está en casa. Sidra el Gaitero hace Navidad.
Estas Navidades se aprende a patinar como las campeonas en el Telecable Hockey Club. Plazas disponibles tanto para aprender a patinar como para iniciarse en el hockey en horario matinal durante las vacaciones navideñas. Más información en solimarhockeyclub.es.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
La semana pasada ya nos acercamos a la figura de uno de los grandes presidentes de la historia del Sporting, Carlos Méndez Cuervo. Y hoy, Manfredo, seguimos hablando de este protagonista.
Sí, y le vamos a dedicar todavía un tercer capítulo, ¿eh?
Para hablar mucho, ¿no?
Sí, para hablar con uno de los futbolistas que estuvieron en el Sporting en la época de Carlos Méndez Cuervo, porque, bueno, indagando en sus 5 años en el Sporting, la verdad que encontramos muchos detalles que son básicos en la historia del Sporting, ¿no? Ya recordábamos el pasado miércoles que Carlos Méndez Cuervo nació en La Calzada en 1921 y fue presidente rojiblanco entre 1968 y 1973. Accedió al cargo con 47 años. En solo un lustro completó una transformación integral del Molinón, ascendió a primera al Sporting después de 11 temporadas consecutivas en segunda división y sentó las bases del que luego fue el mejor Sporting de todos los tiempos.
Y todo esto en 5 años.
En 5 años. Vamos a repasar esos hitos importantes porque, bueno, como siempre decimos, los oyentes no tienen la obligación de escucharnos todos los días.
Sí, la recomendación.
Aunque debería,
sí, la recomendación.
Eso es. Pero bueno, rápidamente subrayamos los hitos más notables. En enero de 1969 inauguró la instalación de las 4 torretas de luz artificial en el Molinón que permitieron celebrar partidos nocturnos. Hasta entonces el horario habitual era el de las 3:30 de la tarde. Debemos puntualizar que esta obra importantísima ya estaba en marcha con la directiva que presidía su antecesor Antonio Ruibás de Inza y que había dejado el cargo por motivos laborales.
Pero él lo completa y lo inaugura.
Esa iluminación artificial permitió televisar un año después un Sporting Osasuna, lo que significó el primer partido de fútbol televisado en directo en segunda división. El otro día recordábamos incluso el sonido del partido de la retransmisión de Televisión Española. Méndez Cuervo también afrontó la construcción de la nueva tribuna oeste, derribando la vieja grada de madera, que era mucho más pequeña y con columnas. Me cuentan que para colocar la techumbre y las vigas que sostenían la tribuna y la estructura metálica, el Sporting consiguió el material a muy buen precio de la antigua Ansidesa, hoy Arcelor, que en aquella época era una empresa siderúrgica estatal. Fíjate lo que son las cosas. Ahora están pidiendo otra vez algunos sindicatos que vuelva a ser estatal la siderúrgica, que ahora es de Mittal, evidentemente. Uh-huh. Me contaron que Carlos Méndez Cuervo tenía una empresa que se llamaba Mentrella, de venta de maquinaria y herramientas. Y bueno, eso significaba también tener mucha relación con Ensidesa, ¿no? Más adelante, en noviembre de 1969, el Molinón se convirtió en el primer campo de fútbol de España con todas las gradas cubiertas. Y más detalles, Carlos Méndez Cuervo, como presidente, logró que se reformaran y ampliaran las otras tres gradas que eran de pie, el fondo norte, el fondo sur y la grada este, que o tribuna este, como la conocemos ahora, que entonces se llamaba general. Uh-huh. Lo que hicieron para ampliar el aforo de pie era que de cada dos peldaños se hicieran tres. Entonces se aumentó esa capacidad del Molinón. Recuerdas que la semana pasada, en una entrevista que también recuperábamos de Televisión Española, sí, Carlos Méndez Cuervo decía que era difícil determinar el aforo porque, claro, al ser tres tribunas de pie, ahí entraban más que menos. O sea, daba igual, ¿no? Y claro, fijaba el aforo en torno a los 30.000 espectadores. Y luego, otro detalle que tenemos que subrayar es que con la directiva de Carlos Méndez Cuervo se recuperó la denominación histórica de Real Sporting de Gijón tras la prohibición franquista durante muchos años de los anglicismos que obligaba a llamar al club Real Gijón.
Pues muchos cambios en estructuras, hasta en, bueno, el nombre, digamos, de la entidad y, por supuesto, las bases deportivas. También comentabas la semana pasada la gran vinculación que había en aquel momento entre el Sporting y el Ayuntamiento y entre los presidentes de turno del Sporting y el Ayuntamiento de Gijón.
Sí, y el Sporting iba de la mano del Ayuntamiento prácticamente en todo y, de hecho, Carlos Méndez Cuervo accede a la presidencia del club por recomendación del entonces alcalde local, Ignacio Bertrán. De hecho, la reforma del Molinón se realizó bajo la supervisión del ingeniero municipal porque, a la vez, Carlos Méndez Cuervo era presidente del Sporting y teniente de alcalde.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, fue concejal 7 años, entre 1963 y 1970, y durante 4 fue teniente de alcalde. Incluso fue también diputado provincial. Obviamente, estamos hablando de una época totalmente distinta a esta. O sea, no era una comunidad autónoma, o sea, éramos provincia de Oviedo, además.
Claro.
O sea, el Parlamento Regional no tenía nada que ver con el actual, evidentemente.
Claro, claro, estamos hablando de la década de los, de
solo
los
había un
60
partido.
en pleno franquismo. Pero bueno, sí.
Y las ideas de Carlos Méndez Cuervo no hace falta que les expliquemos, si era concejal y diputado regional.
Con diferentes cargos en instituciones públicas en aquel tiempo, pues bueno, está claro. Hablamos de ese momento histórico y también has encontrado, que algún nombre va a sonar a la gente, ¿quiénes estaban en aquella directiva con Méndez Cuervo de presidente?
Sí, no puedo desvelar las fuentes, algo que debemos hacer los periodistas, porque además la fuente me dice que no lo desvele, y me dicen que en el seno del Sporting se prefería de presidente a Miguel Díaz Negrete, que era directivo, que luego fue el que diseñó
el arquitecto
la Escuela de Fútbol de Mareo, por ejemplo, diseñó la Escalerona. Bueno, pues Miguel Díaz Negrete quería ser directivo, pero en un segundo plano, no quería ser presidente. Y otros directivos que estuvieron con Méndez Cuervo fueron Sergio Gin Herrero, Mario Antonio Gutiérrez, Miguel Herrero, Octavio Alonso o Fernando González Buigas, que ¿sabes quién era? El abuelo del actual presidente del Club de Regatas, de Chema Landa.
Ah, de José María Landa.
Y padre de Fernando Landa, que también fue presidente del Club de Regatas. Y había en esa junta directiva 3 concejales de la época, como eran Gervasio de la Riera, Joaquín Loredo y José Gutiérrez Mijares, que había sido jugador del Sporting en el primer ascenso en 1944.
Bueno, queda claro entonces también en esto la gran vinculación del ayuntamiento con el equipo de fútbol, ocupando cargos en las dos instituciones varios de los miembros de aquella directiva. Y has preguntado también cómo era él personalmente, cómo era de trato, y me decías, se lo definieron de una forma muy...
Bueno, yo a la persona que lo conoció y le pregunté, le dije, ¿cómo era como persona y como presidente Carlos Méndez Cuervo? Y él me dijo, muy dictador. Entonces lo pensó y dice, bueno, resolutivo. Dice, bueno, sí, como era en la época.
O sea, no había mucho margen al debate. No vamos a estudiar qué hacer. No.
De hecho,
hacer esto.
También me contaron que varios compañeros de la junta directiva lo fueron dejando por eso, porque era un hombre de ordeno y mando.
Ya.
También, si era un político de la época, vamos a ver, el tema del diálogo y eso... No,
sí,
no,
el consenso, el diálogo, está decidido.
Lo que pasa es que era un hombre, vamos a decir, resolutivo, pero que resolvía bien.
Sí, pues sí, hay unos cuantos que siendo resolutivos también
lo hacen al revés,
lo fastidian todo. Bueno, y nos queda un poco la parcela deportiva, repasar también las decisiones que él fue tomando en la parcela deportiva.
Sí, en esa junta directiva se cerró el fichaje de Kini con el presidente del Ensidesa, Juan Muro de Zaro, fíjate tú lo que era eso,
ya.
Se logró el ascenso en el 70 y luego no olvidemos que algo que tratamos hace poco, que hablamos del entrenador más joven de toda la historia del Sporting en empezar la liga, que había sido Mariano Moreno con 32 años, lo puso él, lo puso Méndez Cuervo, ¿no? Y hay que también subrayar que ya en el año 1969, Carlos Méndez Cuervo había planteado la necesidad de vender los terrenos de los Fresno y construir una ciudad deportiva, que luego se aceleró con Ángel Viejo a raíz de la espantada de Zerek. Claro, de Branco Cerec, que también lo comentamos aquí
estas semanas. Bueno, ya has encontrado, te ha hecho llegar un oyente, al que se lo agradecemos, un detalle buenísimo, que es la invitación del homenaje que le hicieron a Méndez Cuervo con el menú incluido de aquella invitación y el precio.
Sí, en un restaurante que frecuentaba el Sporting, que era el Mirador, ya lo comentamos este mediodía en el Hoy por Hoy, que era un local donde solían comer los jugadores del Sporting, era de bodas y banquetes, porque antes los jugadores no se concentraban, quedaban el día antes del partido y comían juntos, ¿no? Uh-huh. Iban al Mirador. Y ahí se organizó un homenaje.
¿Dónde era que lo contabas? ¿El Mirador?
Sí,
o sea,
era este restaurante que estaba
cerca del campo de fútbol.
Se llama ahora, esa organización se llama El Mirador, y es donde, cerca del Molinón, donde está la oficina de Unicaja en la calle Gregorio Marañón 2, enfrente de la taberna irlandesa, en Ezcurdia.
La esquina de Ezcurdia, esa finca, con Gregorio Marañón.
Esa finca, uh-huh. Sí. Y bueno, pues ahí se le organizó un homenaje que fue organizado por la Peña Sportinguista Mejido el 2 de julio de 1972 y acudieron 200 asistentes que estaban citados a las 2 de la tarde. Y el precio del cubierto era de 375 pesetas, 2,25 euros. O sea, ha subido un poco la vida.
Sí, un poquito, sí.
En los últimos 53 años.
Euros. Para un menú que no eran...
O sea, no pagas ahora una cerveza.
No eran cuatro croquetas, ¿eh?
No, porque ya te digo, es un oyente que tiene una cuenta en Instagram que se llama Colección Sporting y claro, tiene cosas como estas, ¿no? Entonces, tiene la invitación de ese homenaje. Y entonces me envió una foto con el menú. Y hubo lo siguiente, por 2,25 euros actuales, 375 pesetas. Pastelillos de salmón, leo textualmente. Sí. Petisús de queso, tartaleta de espárragos, delicias de ensaladilla, jamón york, jamón serrano y pastel trufado. Luego,
de entrantes.
De entrantes. Me imagino ahí los camareros con vestidos de etiqueta, hombre, pasando la bandeja.
Claro.
Después, sopa de marisco, mero al horno con salsa americana y lomo a la broch, que busqué por Google qué es eso y no lo encontré, que me imagino que sería brocheta, brocheta, me imagino. Ya. Sería un lomo, una brocheta de lomo, ¿no? Y de postre, tarta de almendra. Todo regado, y leo textualmente, con vinos finos de mesa, café, licores y habanos.
Por 2 euros. Dos euros con veinticinco.
Sí, sí.
Bueno, y decíamos que el ciclo de Méndez Cuervo, con tanto que se hizo, fue breve. ¿Cuándo termina? A los 5 años de llegar al cargo.
Sí, él había sido reelegido como presidente del Sporting por unanimidad en 1972, pero el 4 de julio de 1973 dimitió porque había tenido, bueno, un problema de salud y sus cargos profesionales le estaban ocupando demasiado tiempo, ¿no? Dejó al equipo en primera división y con el Molinón a la altura de los mejores estadios del fútbol español. De hecho, Carlos Méndez Cuervo es el único presidente que recibió el trofeo Molinón de Plata, ¿eh?
Jolín. Y luego, bueno, su muerte, que fue, ya lo contamos también estos días, fue una tragedia, fue dramática.
Sí, además la fecha no la encontré por ningún lado y tuve que también ponerme en contacto con gente que coetáneos con Carlos Méndez Cuervo, y a través de un familiar pues logré la fecha exacta del fallecimiento, que fue el lunes 9 de septiembre de 1974, con 53 años, en un accidente de tráfico en Bujaraloz, en la provincia de Zaragoza. También murió su mujer, Amparo Tuya, y fue debido a un adelantamiento incorrecto de otro coche. No fue culpa de ellos, además, ¿eh? Y fue la primera vez que se instaló una capilla ardiente en el Molinón. Incluso hubo quien propuso cambiar el nombre del estadio, pero el entonces alcalde Luis Cueto Fregueroso desestimó esa opción con bastante polémica, porque hubo gente que era favorable, pero hubo mucha presión para que eso no se llevara a cabo. El comercio, por ejemplo, apretó mucho para que no hubiera esa modificación, ya. Y yo creo que fue un acierto, sí, ¿no? Ya sabes que, en mi caso particular, no me gusta siquiera ni que el Molinón lleve el apellido de Kini. Quiero todo lo mejor para Kini. Calles, plazas, fuentes y lo que tú quieras, pero el Molinón es el Molinón.
Sí. Bueno, lo hemos hablado muchas veces.
Y luego un apunto curioso, que comentábamos también en el Hoy por Hoy, y es que Carlos Méndez Cuervo fue socorrista en la playa de San Lorenzo. Y de hecho, en el momento de su muerte, era presidente de la Federación Asturiana de Salvamento y Socorrismo. Y miembro de la Federación Española. De hecho, él fallece con su mujer a la vuelta de Barcelona de los campeonatos del mundo de salvamento y socorrismo. Y bueno, claro, ahí ya fui ya a la hemeroteca al encontrar la fecha de su fallecimiento en el propio diario El Comercio, pues aparece las horas previas lo que hizo, aparte de asistir a esa competición, pues el sábado previo presenció el primer partido de liga de la temporada 1974-1975 en el antiguo campo de Sarriá, encuentro entre el Español y el Celta, y fíjate lo que son las casualidades, el entrenador de los gallegos era Mariano Moreno, que había estado en el Sporting.
Al que había puesto él, sí, en el Sporting. Bueno, pues muchísima historia de Carlos Méndez Cuervo, que como dices, nos da todavía para otro capítulo,
sí,
más.
Vamos a hablar con un futbolista que recibió dos trofeos de manos de Carlos Méndez Cuervo y que lógicamente le trató, y que nos va a contar además cómo se frenó su traspaso a un grande del fútbol español, porque Carlos Méndez Cuervo no quería vender a sus estrellas, que eran entonces, bueno, podemos decir quiénes eran las estrellas, Churruca y Kini.
Pues entonces blanco y en botella. Eso sí, la semana que viene.
Hablaremos con Iñaki Churruca.
Más detalles de la figura y de aquellos años con Carlos Méndez Cuervo al frente del Sporting. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa.
Ya decíamos que hoy juega el Telecable Hockey Club, el primer equipo femenino, partido de la Hockey Liga frente al Coruña. El Telecable es líder. Y para llegar a la élite primero hay que formarse, porque es que además llegan las navidades y hay que buscar, llegan las vacaciones escolares también, y hay que buscar entretenimiento para los niños, y qué mejor, niños y niñas, qué mejor que hacerlo a través del deporte. Por eso un año más el club, el Gijón Solimar, organiza dos cursos diferentes, uno de un curso de iniciación de patinaje y otro ya metido el hockey sobre patines, uno dirigido a los niños y niñas más pequeños, desde 4 años, y otro de 6 a 12. Nos lo cuenta Fernando Sierra, director general del Telecable.
Curso de iniciación al patinaje para niñas y niños que se quieran iniciar del todo, no hace falta que tengan ningún conocimiento previo del patín, orientado sobre todo a niños y niñas entre 4 y 8 años, ¿no? Y que se hace en el primer bloque de la mañana, de las 10 a las 11 y media, ¿no? En la pista de la algodonera, y eso, las dos semanas, ¿no? Se hacen dos semanas, una la de Navidades y otra la de Nochevieja, ¿no? La que va como del 22 al 26 y del 29 al 3, ¿no? Y luego de 11 y media a una, pues está el curso de lo que se inicia al hockey patines, que le llamamos, en el que es ya pues para niñas y niños que ya tienen algún conocimiento del patinar, ¿no? Tienen una idea del patinaje y se quieren iniciar ya en el hockey sobre patines.
Claro, paso a paso, porque en este deporte hay dos facetas. Parece que la gran arma en el hockey sobre patines es la precisión, la puntería con el manejo del stick, pero por supuesto la pericia patinando, pues es un factor clave.
Una de las claves en el hockey patines es el patinar y el movimiento de pies, ¿no? Al final es un poco como pues en el baloncesto, todos nos fijamos en la buena mano que tiene algún jugador, pero es muy importante también el juego de pies que llaman, ¿no? Entonces, al final, para el hockeyista, el ser capaz de patinar sin pensar que lleva unos patines puestos, ¿no? El moverse en patines con la misma fiabilidad con la que te mueves en zapatillas, pues es fundamental, ¿no? Es la primera letra del abecedario en el hockey sobre patines, es el aprender a patinar, ¿no?
Y aprendiendo se puede llegar muy alto, y más en un club que cuida tanto a su cantera y consigue tantos éxitos como el Telecable Hockey Club. Como dice Fernando Sierra, pues las próximas campeonas pueden surgir de aquí, de estos cursos de iniciación.
Para nosotros estos cursos nacen precisamente con esa intención, ¿no? De que las niñas y los niños que quieran tengan pues un primer acercamiento, una primera prueba de cómo es este deporte, y de que les guste patinar, que les guste jugar al hockey patines, y luego ya se pueden incorporar a lo que son los grupos habituales de entrenamiento durante el año, ¿no? En tanto de iniciación o como en los colegios en los que estamos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la idea, que sea una primera experiencia, ¿no? Un primer acercamiento al patinaje y al hockey sobre patines. Es una forma de aprender con las mejores, ¿no? ¿No? De aquí tienen que salir las futuras campeonas del hockey patines asturiano, ¿no?
Son dos turnos, la semana del 22 y la semana del 29, la de Nochebuena y la de Nochevieja, en horarios de mañana, 25 euros por cada uno de los turnos, y se desarrollará en la algodonera. Toda la información en la web del club y en sus redes sociales. Siguen a la venta las entradas para el freestyle, que nadie se quede sin ellas, 27 de diciembre en el Palacio de Deportes, en Gijón. ¡Adiós!